Cadena y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy bienvenidos a Llegó la Hora. Estamos aquí junto a mi compañero Álvaro Iriarte, ya conectados por la 92.1, porque tenemos muchas cosas que comentar el día de hoy, ¿verdad,
sí,
Álvaro?
Sí, feliz María José, solo puede ser con mi socio, con mi co-conductor, pero no se vaya a espantar parte de nuestra comunidad cuando me dijiste con mi compañero. Ah, pero un saludo a todos los compañeros de curso, de clase, de partido, los que tengan partido y todo lo demás. No,
tú me estás malinterpretando, Álvaro.
No, estoy generando un punto de tensión falso. Esto parece Congreso discutiendo ley. Se generan estas tensiones. Siga nuestra conversación en El Gran Santiago es la 92.1, pero si está en Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Y la 94.5 en Talca, infaltable.
Por supuesto. Quiero recordarles también que Radio Agricultura ya está en televisión. Llegamos a más de 1.600.000 hogares a través de distintos servicios de cable operador. BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Y por supuesto en Agricultura TV, la señal de streaming de Radio Agricultura.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula por YouTube. Y el minuto promocional te lo dejo a cargo. A
ti. Sí, por favor, siga nuestras redes sociales, no se olvide de compartir, ahí puede encontrar extractos de las entrevistas, pero también las entrevistas completas en nuestro canal de YouTube. Puede seguir a María José en
MJ Olea con dos A.
Eso, y a mí me puede seguir en A Iriarte Barón en Instagram.
Muy bien, te aprendiste tu usuario.
Me aprendí mi usuario después de harto tiempo. Y por supuesto, también no deje de seguirnos en las redes sociales del programa y también seguir a Radio Agricultura.
Álvaro, recordemos que pasó un día como hoy, 19 de mayo.
Sí, un día como hoy, en 1896, nace Jorge Alessandri Rodríguez, hijo del presidente Arturo Alessandri Palma, que se convertiría en presidente de Chile entre 1958 y 1964. Él, un personaje muy particular, con mucho peso moral sobre las derechas chilenas. Un día como hoy, 19 de mayo, nació.
Un día como hoy, en 1910, pasó el cometa Halley, pasando cerca de la Tierra como cada 75 años. ¿Te imaginas ver eso?
¿Sí?
¿Presenciar algo así de histórico?
Impresionante.
Un día como hoy también, pero en 1962, Marilyn Monroe canta Feliz cumpleaños, señor presidente. Y no, Álvaro, no voy a cantar.
No, ya canción. Hubo una discusión, estimados auditores, que Cota recreara la canción, el episodio de Marilyn Monroe cantándole al presidente Kennedy Happy Birthday, pero fue desechado. Solo mencionamos la...
Mi línea editorial y mi pronunciación no lo permiten.
Ya, no me lo permiten.
No me lo permiten. Y un día como hoy, en 1974, se crea el cubo Rubik. Fue inventado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Urno Rubik, quien originalmente lo diseñó como una herramienta didáctica para explicar la geometría tridimensional a sus estudiantes.
Bien, pues, y sin más dilación, queridos auditores, nos vamos con nuestra primera invitada del día martes 19 de mayo. Nos acompaña la diputada Chiara Barchesi, diputada del Partido Republicano por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, que entre otras comunas incluye Los Andes, San Felipe, Villa Alemana, y que es integrante de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Diputada, muy bienvenida a Llegó la Hora.
Hola, chiquillos, ¿cómo están?
Bien, bien, muy contentos de tenerla aquí, y vamos a pasar al tiro el dato, diputada, para todos los que la están escuchando en su distrito, los Andes y San Felipe, 102.3 el dial FM, y por supuesto por la señal de Agricultura TV y Agricultura Online.
Oigan, ya que estaban dando
los
datos del día de hoy, ajá, ¿cierto? Ya que estaban hablando del expresidente Alessandri, ustedes saben, ha habido 5 presidentes en la historia de Chile que son padre e hijo, ¿cierto?
Correcto.
Los Alessandri, Prieto,
claro.
Montt, Frei y
Errázuriz. Y los Errázuriz.
mira.
Es que yo escuchaba lo del cubo Rubik todo y quería meter la cuchara, pero no podía todavía.
Oye, viste, es una buena, es una muy buena sección.
Diputada, puede agregar también su efeméride.
Muy bien, así que gol. Nuestro productor, el productor lo agradece y lo va a dejar anotado.
Oye, y hay otra efeméride que nos convoca el día de hoy porque tiene que ver con que el Plan de Reconstrucción Nacional acaba de sortear su tramitación en la Comisión de Medio Ambiente, de la cual usted es parte, diputada, y mañana se enfrenta a una votación muy importante en la sala. Queríamos saber, diputada, ¿cuál es su balance del texto que se despachó? ¿Cómo ingresó originalmente a la comisión y cómo salió?
Oigan, han sido semanas bien intensas en la Cámara de Diputados, como ustedes se imaginarán. El proyecto ingresó por la Cámara, así que mañana, Dios mediante, lo despachamos al Senado. Obviamente la comisión en que trabajó más en detalle este Plan de Reconstrucción Nacional fue la Comisión de Hacienda, pero también las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente. Yo estoy en la de Medio Ambiente. Tuvimos nuestra parte, ¿cierto?, con los artículos correspondientes a dichas áreas. Ayer estuvimos toda la tarde votando en Medio Ambiente, porque en Medio Ambiente nos tocó como 100 indicaciones.
Correcto.
Así que, bueno, ahí estuvimos viendo el detalle, pero ¿saben qué? El ambiente dentro de la Comisión de Medio Ambiente estuvo bien. O sea, en realidad la izquierda, siendo que no tenía los votos y que no pudo votar ciertos artículos, como sí pasó en Hacienda, pero que se van a restituir, espero, mañana en la sala. Fue un ambiente de realmente de trabajo propositivo. A diferencia de Hacienda, que como todos saben, fue un ambiente de obstaculización, en realidad, por parte de la izquierda. Y en resumen, los aspectos más importantes en la Comisión de Medio Ambiente que trabajamos eran dos objetivos: terminar con la permisología y dar certeza jurídica. Entonces, y ahí hay varios aspectos. Por ejemplo, el hecho de terminar con la permisología. Si reducimos los plazos en un tercio, que es el objetivo que tenemos, el crecimiento adicional es de 2,4% del PIB en una década. O sea, es increíble lo que estamos haciendo hoy día del Congreso. Realmente, esto solo por darles un ejemplo, busca que Chile vuelva a despegar con fuerza, que volvamos a hacer ese ejemplo dentro de Latinoamérica, porque eso se traduce principalmente en empleo. El plan de reconstrucción en verdad es súper ambicioso. Si volvemos a crecer al 4%, que es lo que queremos, serían más de 300.000 nuevos empleos en nuestro país. Hoy día, en mi región de Valparaíso, una de cada 10 personas está desesperadamente buscando trabajo. Y frente a esa realidad no podemos quedarnos indiferentes, ¿cierto? Hemos visto en las últimas semanas cómo algunos economistas que trabajaron en la reforma tributaria en el gobierno de la expresidente Bachelet se dieron cuenta que no habían cumplido con el propósito de recaudación que ellos tenían. Y efectivamente, porque se sabe, está hiper demostrado, que es el crecimiento el que permite hacer despegar a los países, y que tenemos que estar en sintonía con los países de la OCDE, ¿cierto? Hoy día Chile no es un país atractivo para la inversión, tanto por en tema impositivo como también por temas de permisología. Entonces, y en plazos que se eternalizan. Y por eso también en la Comisión de Medio Ambiente buscamos reducir plazos, ¿cierto? Algunos plazos estaban en reglamento, dejarlos en la ley, empezar a dar más movimiento, pero siempre manteniendo intacto las medidas ambientales.
Perfecto.
Manteniendo intactas las medidas ambientales, o sea, no se relajan las normas ambientales en ningún
Correcto.
Caso.
Diputada,
lo que se hace es mejorar los plazos, sí.
Diputada, usted esto es un programa en vivo, usted tiene experiencia, nos espera un poquito porque tenemos que hacer una breve conexión con prensa, con Cristóbal Versesio, y ya regresamos con Llegó la Hora y la diputada Chiara Barquesi.
Álvaro, muchas gracias. Para confirmar la información que ya mencionábamos en el boletín pasado, ya ha llegado la pauta de actividad oficial de la Presidencia de la República. A las 20 horas el presidente José Antonio Kast encabezará su primera ceremonia de cambio de gabinete ministerial. Información que llega desde el Palacio de la Moneda en medio de los rumores también que apuntan a la salida de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner y a la vocera de gobierno Mara Cedini, quienes serían las primeras autoridades que dejarían el gabinete de la administración de José Antonio Kast en medio de una presión política, y recordemos todo con miras a lo que va a ser también el primer mensaje de la administración de José Antonio Kast el próximo 1 de junio con su cuenta pública. De hecho, ya tiene convocada para el próximo viernes una reunión en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, el propio mandatario, para comenzar a afinar los detalles de lo que será esta cuenta pública. En la antesala, una agitada tarde en la Casa de Gobierno, donde a las 20 horas finalmente se va a concretar en el Palacio de la Moneda el primer ajuste ministerial de la administración José Antonio Kast, donde, recordemos, se cumplen un poco más de 2 meses de gobierno. Álvaro, quedamos atentos también a lo que pueda ocurrir durante esta tarde en la Casa de Gobierno.
Muchas gracias, Cristóbal. Noticia en desarrollo. Y nosotros nosotros ya volvemos entonces con Llegó la Hora. Y estábamos conversando efectivamente, María José, con la diputada Chiara Barchesi. Diputada, justamente le queríamos preguntar por este tema de la discusión en torno a lo que usted mencionaba, el equilibrio entre el medio ambiente y burocracia. Pero hay algunos parlamentarios de izquierda que sostienen que de aprobarse las ideas centrales en materia medioambiental sería, literal, comillas, un retroceso de 15 a 20 años, cierre comillas. ¿Qué hay de cierto de eso o qué tanta retórica es esto?
Las medidas de protección ambiental se mantienen tal cual. Les voy a contar algunos ejemplos de las modificaciones que se hicieron. Hoy día, por ejemplo, una reclamación ambiental demora en promedio 9 meses, ¿sí? Y hasta 20 meses un estudio de impacto ambiental.
Correcto.
Cuando el reglamento mandata que tienen que ser 30 y 60 días respectivamente. Nosotros estamos elevando esos plazos de 1 y 2 meses del reglamento a la ley, porque no se cumple. Lo que les decía recién, el tema de la permisología, si consideramos, por ejemplo, respecto a las relocalizaciones, desde el 2010 ha habido 1.060 solicitudes y solo 2 han sido aprobadas.
Imagínense,
entonces la idea es que las micro relocalizaciones no tengan que volver a pasar por el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿cierto? Si ya lo tuvieron.
Sí, claro.
¿Se entiende? Y así son temas que buscan acortar los plazos para atraer más inversión. Porque, y de hecho, el otro día yo veía una noticia que decía como salían los ministros Toledo y Quirós, la ministra de Medio Ambiente, ¿cierto? El ministro de Hacienda, y decía la dupla que ha hecho récord en impulsar proyectos de inversión en nuestro país. Y la verdad es que la ministra, yo estoy en la Comisión de Medio Ambiente, la ministra Toledo es súper técnica.
Sí.
De hecho, ayer tuvimos una oportunidad, por así decir, en un tema que de hecho de la izquierda estaban proponiendo, en el que se podía pasar máquina, y la ministra dijo, no, eso no corresponde. O sea, porque no se respetaba como correspondían los temas ambientales.
Perfecto.
Entonces, es una mujer que está súper preparada, pero es súper consciente también de que la sostenibilidad, la sustentabilidad, tiene 3 ejes, que es el económico, el social y el medioambiental. Y tenemos que llegar a ese sano equilibrio entre las 3, ¿cierto? Entonces, el día de mañana, bueno, ahí les di algunos ejemplos de...
Sí.
Bueno, fueron 9 horas de votaciones el día de ayer en la Comisión de Medio Ambiente, pero quiero, más allá de irme al detalle del medio ambiente, quiero recordar algunos aspectos generales claves en el proyecto de reconstrucción. De partida, el presupuesto para reconstruir 4.000 viviendas que fueron quemadas por los megaincendios, que es un aspecto fundamental. Si al final este proyecto de reconstrucción es un proyecto integral, ¿cierto?
Correcto.
De reconstruir realmente Chile desde todas las aristas, no solo económica. Reconstruir de parar ladrillo en nuestra región de Valparaíso con el megaincendio. Han pasado 2 años y siguen familias sin techo. Entonces, ya es hora de que haya autoridad. Y a mi parecer, el gobierno anterior como que esperó a que el nuevo gobierno se hiciera cargo porque no se la pudieron. Yo recién les daba el ejemplo, ¿cierto?, de los economistas del gobierno de Bachelet, que
sí,
se dieron
correcto.
Cuenta que el objetivo que ellos tenían para la reforma tributaria terminó estancando nuestro país. Entonces, tenemos que volver a a meter el acelerador a fondo. Y hay un montón de medidas que son súper importantes, desde bueno, apoyo a las pymes. Se calcula que este crédito, ¿cierto?, de incentivo al empleo formal va a beneficiar a 235.000 pymes. Imagínense. En realidad, insisto, el proyecto, el plan de reconstrucción del presidente Kast es súper ambicioso para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Entonces, cuando nos dicen, no, es que esto no ayuda a la clase media, ¿cómo no va a ayudar a la clase media? Después, el tema de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda para los adultos mayores. A mí me han llegado casos que parten el corazón de adultos mayores a los que les llega orden de embargo. Solo en mi distrito han llegado 12.000 órdenes de embargo. Imagínense. Entonces, cuando salen los alcaldes a reclamar y a decir, no, pero es que vamos a tener menos recursos en las municipalidades. Oye, pónganse en los zapatos de los adultos mayores de sus comunas.
Exacto.
A los que les llega una orden de embargo y por una modificación marginal en los recursos de las municipalidades. ¿En serio? Entonces, pasa, no sé si se acuerdan, hace un par de meses salió una noticia de los municipios que gastan más en fiestas que en ayuda social.
Claro, sí. Claro que sí.
Entonces, lo irónico que resulta esa situación. Y bueno, y lo otro también importante que quiero destacar, la eliminación del pago de IVA para viviendas nuevas por un año. Que con eso se espera que disminuya el valor de las viviendas nuevas entre 10 y 15%, ¿cierto? Hoy día hay un sobrestock de viviendas que no se han podido vender, y la idea, obviamente, es dar una ventana en que eso se pueda, que se puedan vender, ¿cierto? Para los jóvenes hoy día en Chile es prácticamente imposible el sueño de la casa propia. Y se están haciendo modificaciones en esa línea, en que en apoyo a los jóvenes, bueno, el desempleo principalmente afecta a mujeres y a jóvenes. Así que bien, yo tengo esperanza que el proyecto mañana se va a aprobar, se vota en la sala de la Cámara de Diputados. Hoy día fueron los discursos, hoy día fueron todos los diputados, métele hablando todo el día. Mañana son todas las votaciones. Yo tengo la esperanza de que se va a aprobar, y ahí después, bueno, se va al Senado. Lo más probable es que sí va a haber modificaciones entre la Cámara y el Senado, claro. Así que después vuelve a tercer trámite, comisión mixta.
Queda bastante.
Hasta que se concrete. Pero la verdad es que tenemos esperanza de que esto va a ayudar a que Chile vuelva a tirar para arriba con fuerza.
Sí, diputada, yo le quería preguntar sobre eso mismo. Usted comentaba de lo ambicioso que es esta reforma, que incluye temas de vivienda, de permisología, de reconstrucción de los incendios, las contribuciones. ¿Cree que es posible sortear la discusión que usted misma nos comentaba, manteniendo la esencia del proyecto sin que se caigan en temas fundamentales?
Yo creo que se va... O sea, bueno, en general se va a aprobar sí o sí. O sea, ya, no, yo...
Ese es su
apuesta. Dios mediante, yo tengo esperanza,
ya.
¿Cierto? siempre puede, ustedes saben, puede pasar cualquier cosa, pero a mí me da la impresión de que se va a aprobar fácilmente, porque la mayoría de los diputados también se dan cuenta de la importancia de un proyecto así. O sea, yo no me imagino a diputados de izquierda de las regiones nuestras, de Valparaíso, de Ñuble o de Biobío, votando en contra de esto, cuando saben que incluye los recursos para reconstruir las zonas afectadas por los mega incendios, ¿cierto? Bueno, y así podemos ir ver un montón de detalles, pero naturalmente que puede que en particular haya discrepancia, ¿cierto? En la misma Comisión de Hacienda se cayeron algunos artículos por diferencias, pero cosas muy puntuales que yo creo que en el Senado se va a poder dar una segunda mirada. Bueno, porque también a pesar del tsunami de indicaciones que hicieron con inteligencia artificial los de izquierda ideológica, aún así fue una discusión bastante rápida. ¿Cierto?
Correcto. Diputada, y ahí en ese sentido usted tocaba un tema, usted fue bien crítica, ejerció un rol de fiscalización muy claro respecto de los incendios en la Quinta Región, junto con otros parlamentarios del Partido Republicano y también de otros partidos de oposición. ¿Cómo viene en este proyecto las garantías o las seguridades para que estos recursos puedan llegar efectivamente a las familias? ¿Cómo lo están viendo?
¿El del plan de reconstrucción?
Claro, o sea, ¿cómo garantiza? Porque en el fondo una cosa es que se apruebe el plan, se disponibilicen los recursos, pero ¿cómo después llegan a la gente afectada en Biobío y Ñuble, pero también en lo que queda en Valparaíso, que usted comentaba?
El ministro Boduje, él solo se puso la soga al cuello, por decirlo, y le dijo a los vecinos, yo he estado con él.
Ya.
En zonas damnificadas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Perfecto.
Y él les dijo, en el verano van a tener todas sus casas listas.
Ok, o sea, hay un
el
plazo
solo
acá.
Se puso el plazo.
Ya, fantástico.
Entonces, es eso. De hecho, hay una cuestión bien emocionante, yo no sé si se sabe mucho. El día 2 de febrero el presidente Gast estuvo con los damnificados en Viña del Mar. Vino. Todavía sí, no había asumido como presidente. Y resulta que cuando en campaña estuvimos con él en Viña del Mar, una persona le colgó, voy a decir, algo en el cuello.
Ya.
Y ese día, cuando el presidente estaba con los damnificados, se sacó, era una cruz de los franciscanos, que es como una T.
Sí, correcto.
Y les dijo, cuando me la pasaron no me di cuenta lo que era, y me di cuenta que era la cruz de San Francisco. Dijo, yo la voy a usar hasta que terminemos de construir la última casa.
Mira.
¿Sabes qué? Lo dije, se me volvieron a poner los pelos de punta, pero yo veo realmente el compromiso por parte del gobierno, y bueno, el ministro Boduje, qué decir, de poder cerrar este capítulo de que realmente la gente pueda volver a tener su casa, y pensando no solo en las casas particulares, sino que en los barrios completos, en que mejorar las vías de escape de sectores que tienen de repente una calle de ingreso o
claro.
hay distintas, ¿se entiende, cierto?
Absolutamente.
Los espacios comunitarios, hay un montón de aristas que considerar, y realmente poder cerrar este ciclo y que la gente pueda dar de alguna manera vuelta la página, pero para eso de partida necesitamos terminar de construir.
Sin lugar a dudas.
Eso es hasta a fin de año, o sea, el verano, como dijo el ministro Boduje. Así que ir fiscalizando. Este proyecto incluye los recursos también para terminar la reconstrucción.
Diputada, usted que ha podido estar en terreno en la región de Valparaíso, en su distrito, ¿cuál es la situación actual respecto a la reconstrucción? ¿Qué es lo que ha podido conversar con las familias? ¿Cuál es su estado anímico? ¿Cuál es el grado de avance? ¿Qué es lo que se ve en las calles y en la región?
Sí. El gobierno anterior había diferenciado a los damnificados entre hábiles e inhábiles, lo que es súper grotesco, por decirlo suavemente. Y el gobierno acá de Kast dijo, es techo quemado, techo reconstruido.
Ya.
Entonces, de partida, eliminaron el concepto de inhábiles. Y ha sido también súper emocionante para muchos vecinos a los que les habían dicho que no les iban a reconstruir la casa por distintas razones, que ahora sí se las van a reconstruir, ¿cierto?
Así es.
Porque a todos se les quemó la casa, o sea, no hay damnificados de primera y segunda categoría.
Sin lugar a dudas.
Oye, y en el plan de reconstrucción general hay algunos datos que me gustaría darles de mi región
de Valparaíso.
De Valparaíso, porque con eso creo que se puede sentir más cercano el proyecto, porque de repente empiezan, no, que la OCDE, que el impuesto de primera categoría, que tanto,
sí, claro,
que el 23%, que ojo, cuando Boric, expresidente Boric, dijo, no, podríamos bajar el impuesto de primera categoría, él habló de 25%, después el exministro Marcelo habló de 24%, nosotros hablamos de 23%, y en ese momento, cuando ellos lo dijeron, a la izquierda no se alarmó, y ahora empiezan con todas sus cuñas caricaturescas, ¿cierto? Bueno, pero más allá del detalle, ¿cuál es la proyección que tenemos en nuestra región de Valparaíso con el plan de reconstrucción? Destrabar 36 proyectos que hoy están detenidos por evaluación ambiental.
Ya.
Lo que significa 6.685 millones de dólares en inversión.
Perfecto.
Hasta 13.959 nuevos empleos, bueno, casi 14.000.
Casi 14.000 empleos.
A eso se suman los 400.000 millones adicionales para el fondo, cierto, de reconstrucción, y obviamente el alivio para 39.000 adultos mayores que van a tener que dejar de pagar las contribuciones por su primera vivienda. La cantidad de gente que se va a ver beneficiada con este plan de reconstrucción es
es importante.
Es un país entero.
Es importante.
Entonces, yo lamento el ánimo obstruccionista que ha tenido la izquierda ideológica de caricaturizar este plan, que en realidad es el corazón, por así decir, del plan de trabajo del presidente Kast.
Perfecto. Diputada Barquesi, Chiara Barquesi, diputada del Partido Republicano por la región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Medio Ambiente. Gracias por acompañarnos. Nosotros la dejamos, nos vamos a una pausa mientras sigue en las pantallas de todos los canales la pauta del anuncio de cambio de gabinete que se vendría a las 20 horas, 8 p.m.
Así es, vamos y volvemos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero. Minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa, porque en el día a día y a los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl.
Bien.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo apoyamos a los negocios que se atreven. con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Bien, y María José, este es un programa en vivo y por lo tanto la pauta en este sentido, todos están a la expectativa porque ya hay un comunicado oficial, hay pauta que a las 8 p.m., 20 horas, habría cambio de gabinete. No se indica cuál es ese cambio en la pauta, pero distintas fuentes y medios estarían especulando que podría haber cambio en Ministerio de Seguridad y eventualmente en la vocería. Eso es lo que está corriendo. Nosotros seguimos con nuestro programa, pero estamos al pendiente. Ya tuvimos un contacto con prensa en el primer bloque y hay movimiento efectivamente a estas horas en distintos sectores. Había un desfile de parlamentarios dando declaraciones en la Cámara. Bien valioso, no sé qué tan importante, pero bien valioso saber que estaban ahí por lo menos todavía en las sesiones, ¿no?
Sí, según consigna La Tercera, el ministro Claudio Alvarado asumiría como biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno.
Bien, pues, y mientras esperamos, y no vamos a estar rellenando con la información que ya está disponible, seguimos con nuestro segundo invitado. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo están? Un placer saludarlo.
No, gracias a ti por acompañarnos hoy. Tenemos varias cosas que preguntar, ¿no, María José?
Sí, Héctor, queríamos preguntarte ya directamente en cuanto a los recortes presupuestarios anunciados en salud. El MINSAL ya anunció un recorte del 1,1% en promedio, asegurando que solo se tocará la burocracia. Desde su experiencia, ¿es posible recortar fondos en los sistemas de salud sin terminar afectando la atención a los pacientes?
Mira, María José, te saludo porque no había tenido oportunidad de saludar. Yo creo que hay que poner en contexto a los auditores en el siguiente sentido. En el sector salud, históricamente, yo diría en los últimos 5 años aproximadamente, ya por supuesto que desde el 2019 por la pandemia, pero posteriormente seguimos en la misma línea, hemos tenido un sobregasto respecto del presupuesto aprobado por el Congreso, que ha fluctuado más o menos un 10 a un 15%. Por lo tanto, esta ha sido una mala noticia, que todos los años el sector salud le entrega al país y que todo el mundo lo ha ido aceptando como algo normal. De hecho, el año 2026, apenas llegaron las nuevas autoridades, hicieron un análisis de cuál era el presupuesto que estaba aprobado versus cuál era la proyección de gasto a diciembre de este año.
Perfecto.
Y nos encontramos con la siguiente situación. El presupuesto aprobado para este año son 17.500 billones de pesos, de los cuales hay una sobre ejecución proyectada del orden de 2.500 billones de pesos, es decir, aproximadamente un 15% del gasto.
Ya.
En consecuencia, esta situación es una situación que es absolutamente anómala. Ya, esto no se da en casi ningún sector del país, solamente se da en salud. Y los parlamentarios, cuando han aceptado este presupuesto, ya básicamente han aceptado básicamente que, en definitiva, van a tener un mayor gasto que el que están aceptando. Por lo tanto, yo creo que hoy día, cuando tú me haces la pregunta si acaso es posible rebajar, respecto del sobregasto, no cabe duda que es posible rebajar una parte. Y ese ha sido el enfoque que le ha dado el actual ministerio, que en el fondo ha dicho, a ver, vamos a tratar de bajar una cantidad que son del orden de 450 billones de pesos, ya en, pero que es de este sobregasto. En otras palabras, en vez de tener 2.900 millones de sobregasto, vamos a tener solamente 2.500 billones de sobregasto. En otras palabras, no vamos a tocar en absoluto ni los proyectos de inversión que están programados y financiados, no vamos a tocar la cantidad de prestaciones que están programadas y financiadas, ya, y no vamos a tocar los derechos que tienen los beneficiarios del sistema de salud público. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que sí es posible. Más aún, yo creo que es deseable que en definitiva el sector salud tenga un poco de estrés para poder identificar los focos de ineficiencia que hay, que son muy importantes. Y voy a mencionar solamente dos o tres para no aburrir a los auditores. El primero, tú sabes que hay un ausentismo laboral en el sector salud que equivale a 40 días de ausentismo laboral.
Correcto.
En promedio.
Que es una anomalía en relación a muchos otros sectores.
El sector, otros sectores públicos tienen 28 días. Y ¿ya? El país tiene 20 días. Por lo tanto, el sector salud tiene un ausentismo laboral que es el doble del promedio del país. Ahí tenemos una anomalía importante que se tiene que resolver. Segunda anomalía, tú sabes que hay 12.000 sumarios que en este minuto en el sector salud están se están impartiendo. Y de esos 12.000, aproximadamente el 2,5% ha sido resuelto. El resto, las autoridades lo han iniciado, pero no le han dado curso. Y de estos 12.000 sumarios que están iniciados, pero que no se han dado curso, hay algunos que llevan 2 o 3 años con los funcionarios suspendidos. Y por lo tanto, han tenido que contratarse personas que hagan su trabajo, y esas personas siguen recibiendo el dinero en su casa. Bien. Sin trabajar. Entonces, ahí tienes dos ejemplos que son categóricos en los cuales efectivamente se puede enfrentar una baja en los costos.
Héctor, y ahí tengo una pregunta porque el Colegio Médico y los gobernadores regionales, varios, están advirtiendo que este recorte podría golpear la compra de insumos básicos y la continuidad de los servicios. ¿Esto es una alarma justificada o es una sobrereacción o derechamente es un punto más bien político?
Mira, es un punto político y por lo siguiente. Fíjate que en el año 2022 y 2023, en pleno gobierno de Boric, ya, ahí sí que hubo una baja real del gasto. No de la del sobregasto, sino
perfecto,
que de la ley de presupuesto. En el año 2022 se rebajaron 900 mil millones y el 2023 500 mil. Y Colegio Médico calladito, los parlamentarios calladito. Todo el mundo se quedó calladito, nadie habló ni dijo absolutamente nada.
Eso te iba a decir, y aprobaron las leyes de presupuesto como si nada.
Pero por supuesto, y posteriormente se hicieron los sobre presupuestos que el Ministerio de Hacienda autorizaba hace fin de año. Acuérdense de las crisis hospitalarias. Si las crisis hospitalarias y las crisis de deuda hospitalaria, porque al final se financiaba con deuda, el sector y el Estado tenía que salir a reforzar, a respaldarlo para que en definitiva pudiera seguir funcionando, se acababan los presupuestos de los hospitales en el mes de octubre, ya de todos los años, y por lo tanto, y el Estado tenía que entrar a poner plata para que pudieran seguir funcionando. Por lo tanto, ahí hay un hecho que me hace pensar a mí que es absolutamente político. Fíjate que segundo, acaba de salir una declaración de todos los gremios, encabezada por Colegio Médico, ya, y que donde está la FENAT, está la FEMPRUS, está la CONFEDEPRUS, está la FENASEM, o sea, todos los gremios.
Todos los gremios de Chile.
Todos los gremios diciendo, señores, nos van a rebajar los gastos y está en peligro el sector. Yo creo que es súper bueno que los gremios se hayan puesto de acuerdo en decir que el sector está en peligro. Pero el sector está en peligro no con esta rebaja. El sector está en peligro por la indisciplina que tiene y por estos 40 días ya de ausentismo laboral que en definitiva ya ellos como gremios han aceptado y han sido cómplices de lo que en definitiva ha estado sucediendo. porque no han actuado en forma rigurosa. Tampoco respecto a las licencias médicas fraudulentas. Tampoco han actuado en forma drástica para poder enfrentar el abuso que se ha producido con las licencias médicas, que es un escándalo. Fíjate que después del informe de la Contraloría, milagrosamente en este país claro, bajaron las licencias médicas en cerca de un 20%.
Se recuperaron.
Y eso es un escándalo.
Uh-huh. Héctor, entonces consideras que esto ya no se trata solamente de un tema político, un tema de gestión presupuestario, sino que también tiene que ver con un problema ético dentro del mundo de la salud.
Por sobre todo, yo creo que estamos frente a un problema de ético, porque no es posible. Fíjate que hay una reflexión que uno hace. Cuando un profesional hace abandono de sus labores en forma ilegítima, es decir, con una licencia médica falsa que se la da a otro colega, ¿ya? Y en definitiva se va a trabajar a la clínica del frente, a la clínica privada del frente, ¿ya? O se va a trabajar incluso peor todavía, a otro hospital público fuera de horario, ya con el objeto de mejorar sus ingresos. Eso lo saben todos los médicos, lo saben los jefes de servicios clínicos, lo saben los subdirectores médicos, lo saben los subdirectores administrativos, lo saben los directores de hospital. Pero en definitiva nadie se la juega. ¿Y por qué nadie se la juega? Porque en definitiva se ha ido normalizando esta situación. Y también se ha ido normalizando cuando en definitiva... ¿Tú crees que no se nota que hay que 40 días la gente en promedio no va a trabajar? Si se nota absolutamente, María José, si todo el mundo se da cuenta, si es un escándalo.
Funcionarios
fantasmas.
Entonces,
en esa situación, nadie abre la boca, todos calladitos. Mm.
Preocupante eso, y también porque no hay sanciones.
No, es el otro problema, que lo que pase en el sector salud no tiene consecuencias. Y lo que hagan las autoridades del sector salud no tiene consecuencia.
Eso.
¿Ya? Porque en definitiva, los sistemas de control del sector público, que en general existe el sumario, existe un conjunto de medidas, ¿ya? En definitiva no se aplican. O si se aplican, sucede lo que te estaba diciendo, 12.000 personas sumariadas, porque no podía evitarse el sumario, porque hay acoso, hay una cantidad de situaciones que se dan, pero en definitiva los directores de servicio y los directores de hospitales, y los directores de servicios clínicos, no les dan curso.
Efecto.
Y los números que yo te estoy dando son números oficiales. Solamente el 2,5 de estos sumarios habían sido resueltos.
Correcto.
Y el resto estaban dando vuelta. ¿Eso por qué es? Porque en definitiva todos de alguna manera justifican lo que está sucediendo y de alguna manera lo están tolerando y lo están transformando en algo común. Y eso yo creo que es lo más complejo. Lo más complejo es el deterioro ético que se está viviendo, que está llevando a una indisciplina fiscal general en el sector. Y por eso es que tenemos hoy día un 15% de sobre ejecución presupuestaria. Si eso es intolerable en ninguna parte. Esta es una situación que es muy grave.
Sin lugar a dudas. Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por aclararnos esta discusión en torno al sobregasto, gasto y el recorte que está haciendo el Ejecutivo.
Un placer saludarlo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y quedamos en contacto. Y mientras tanto...
Nos vamos a una pausa en Llegó la Hora.
Así es. No se despegue la 92.1 en Santiago.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Fire Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Soy Vallica. la pesadilla de los trigos, la reina de las malezas difíciles. Siempre después de la siembra, los agricultores andan nerviosos. Pero hoy están demasiado tranquilos. Hasta están comiendo un asadito.
Compadre, este año dormimos tranquilos.
Claro, tenemos binomio.
¿Binomio?
Binomio, dos ingredientes activos, dos modos de acción.
¿Dos?
El doble dúo contra malezas complejas en cereales, vallicas y rábano. 8 años de resultados consistentes, campaña tras campaña.
¿Dos contra mí? ¡Esto es injusto!
No, es Binomio. Binomio, el doble poder que mantiene tranquilos a los agricultores y pone nerviosas a las vallicas desde el día cero.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet, queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bueno, esta es la magia de la radio, que estamos en momentos contingentes en vivo respecto al cambio de gabinete. Sale la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, y también sale la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.
Bueno, pareciera ser que este es un cambio que el presidente, dentro del legítimo ejercicio de sus facultades y atribuciones, lo ha determinado previo a al hito que es el 1 de junio, ¿ah? Que es técnicamente no es la cuenta pública. Yo quiero en esto ser muy categórico. Si lees la Constitución, es da cuenta del estado administrativo y político de la nación. Desde el 90 a la fecha se ha transformado en un rinde cuenta picante, igual que el de cualquier otro funcionario.
Ah, está sutil hoy día.
No, es que me molesta cuando instituciones o cuando hitos republicanos van perdiendo el sentido. O sea, no es para que nos diga lo que va a hacer o lo que no va a hacer, ¿cachai? Es interesante, pero se hace el cambio ahora, está ya confirmadísimo la pauta, hay movimiento en la moneda, están llegando los ministros. No nos olvidemos que ante un cambio de gabinete, esto siempre tiene una actividad, que el presidente se reúne con todo el gabinete y ahí se produce la salida, el juramento, promesa y el ingreso de los nuevos.
Sí, el anuncio oficial se realizará a las 8, ya quedan 8 minutos para ser exacto.
Quedan 8 minutos. Y María José me contaba que desde el 90 a la fecha, aparentemente este es el cambio de gabinete que se da, el primer cambio de gabinete más breve. El récord anterior, ¿quién lo ostentaba, María José?
Michelle Bachelet, del primer gobierno.
Del 2006 al 2010.
Sí,
¿cuánto tiempo fue ahí?
4 meses.
4 meses, claro, acá un poquito más de 2 meses. Bien poquito, o sea, algo más. Interesante ver qué ajustes habrían, pero interesante ver las reacciones. Veíamos el mundo político, esta es la pauta en la tarde, queridos auditores, pero es interesante que al final de cuentas el cambio de gabinete más corto, en el tiempo más breve, no tiene por qué necesariamente tener una connotación negativa. Va a depender de si el cambio produce efecto, si cambia, si la salida de
si es
de,
oportuno.
Si es oportuno, pero claro que hay un tema, ¿no?
Y vamos a estar pendientes de quién va a asumir el Ministerio de Seguridad, porque por lo que hemos revisado hasta el momento no se ha dado oficialmente o ningún trascendido de quién reemplazaría a la ministra Steiner en esa cartera.
Mientras tanto, todos los portales de noticias nacionales se encuentran cubriendo esta expectativa. Ya hay cambio, mañana de seguro vamos a tener reacción durante todo el día, y en Llegó la Hora no será la excepción.
Vamos a tener invitados escogidos con pinza para
tener para analizar este cambio de gabinete, las implicancias que podría tener y otras cosas. Y como esto es en vivo, les quiero comentar que nos vamos entonces ahora a prensa con Cristóbal Versesio, una transmisión especial del Departamento de Prensa de Radio Agricultura, que está cubriendo esta noticia desde los distintos ángulos, mientras esperamos ya sobre la hora, en los próximos minutos, 4 a 6 minutos, debería producirse entonces la transmisión, el anuncio y la ceremonia del cambio de mando. En estos momentos, en el Palacio de la Moneda, se ajustan los últimos detalles, María José.
Sí, precisamente vamos a ver los últimos detalles una vez comunicado esto, así que vamos a tener mucho material para comentar, para analizar, para opinar, y vamos a quedar pendientes el próximo programa.
Así es, pendientes para mañana, miércoles 20 de mayo. Bien, pues María José, estimados auditores, nosotros nos despedimos. Sigan en la radio Agricultura. Ya llega prensa, cobertura especial del primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.